nos instalamos en perspectiva en el ámbito parlamentario. Para ocuparnos de este proyecto de ley que se aprobó casi por unanimidad en el Senado de la República en este mes de julio y que tanta controversia ha generado luego. Un proyecto que en principio se creía que beneficiaba a cerca de 3.800 pasantes y becarios, convirtiéndolos en empleados públicos. Ya por eso había desatado polémica, porque en año electoral, según la Constitución, no se pueden hacer contrataciones en el Estado. Pero ahora han venido a agregarse otras consideraciones. ¿Cuáles? Ayer, por ejemplo, el diario El Observador destacaba que el proyecto que ahora está a consideración de los diputados, el que se aprobó en comisión de la Cámara Alta y que terminó teniendo la mayoría en ese cuerpo, en realidad comprende a por lo menos 8.600 personas que, sin ser funcionarios públicos, brindan diversos servicios en el Estado y que ahora quedarán con todos los derechos de trabajadores estatales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el proyecto presentado originalmente por los senadores Manuel Núñez del Encuentro Progresista, Julio Herrera del Partido Colorado y Jorge Larrañaga del Partido Nacional, llegó a comisión del Senado con un título que refería solamente a la situación de pasantes y becarios, pero terminó extendiéndose también a contratados eventuales, a farales, pagos por régimen de cachet o bajo cualquier otra forma jurídica. Estuvimos discutiendo este asunto en la tertulia la semana pasada. Nos interesa en estos días, antes de que la cosa se dilucide en diputados, volver sobre el tema por la vía de las entrevistas. Y hoy vamos a hacerlo con el punto de vista del gobierno, del Poder Ejecutivo en esta materia. Empezamos hablando con el economista Pedro Aramendía, que es secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, CEPRE. Economista Aramendía, buenos días.
Buenos días, José, ¿cómo está?
Le agradezco su atención, sé que no tiene mucho tiempo, pero por lo menos brevemente, ¿ustedes han logrado determinar ya el alcance exacto del proyecto con su redacción final, la que salió de la Cámara Alta?
Bueno, no completamente, Gotelo, porque estamos estudiando el tema del punto de vista jurídico. Es un proyecto que es un poco complejo y, como usted dice, va mucho más allá del alcance que tenían términos originales, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí no solamente hay términos legales y de si es constitucional o no, esa cuestión usted ya la ha visto, sino temas de conveniencia, ¿no?
A ver, ¿cuáles son?
Claro, nosotros lo que hacemos énfasis era en temas de conveniencia, porque el Estado viene haciendo un esfuerzo muy importante para reducir la cantidad de funcionarios públicos desde hace muchos años. Acuérdate que hace prácticamente 10 años se redujeron prácticamente 9.000 funcionarios públicos con un costo de más de 100 millones de dólares. Y después, en este gobierno se continuó en ese esfuerzo con sistemas de incentivos para que los funcionarios se retiraran, ¿verdad?
Sí.
Esos sistemas de incentivos también tienen un costo para el Estado y lo que buscan es reducir el número de funcionarios públicos, que son, digamos, que son muchos, que es un número excesivo para las necesidades de la administración y de las empresas públicas también, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lo que estamos viendo con preocupación en esta norma es de que al barrer, aparentemente, pues ya le digo, lo estamos por confirmar desde el punto de vista jurídico, aparentemente se incorpora a la plantilla de los funcionarios públicos a miles de funcionarios que no necesariamente son funcionarios que son necesarios para el funcionamiento del Estado.
Bueno, se ha argumentado, justamente de parte de quienes defienden esta iniciativa, que sí, que en varios organismos, en varias instituciones, estos contratados por estas diversas vías terminan desarrollando tareas esenciales, al punto de que justamente han permanecido en esos cargos, entre comillas, mucho más allá de lo que la ley en principio preveía.
Sí, yo no dudo que en algunos casos, quizás en varios casos, la situación sea así. Ahora, también no dudo de que en muchos otros casos la situación sea la contraria, ¿verdad? Y los funcionarios hayan permanecido en tareas que de repente no son imprescindibles para la administración.
Uh-huh.
El argumento aquí es de que este tema no puede ser tratado en forma ligera y decir al barrer todo el mundo que estaba se queda, tenga capacidades o no, simplemente porque haya estado o porque los organismos en donde estaban hayan violado las reglas y las normas y los hayan dejado durante 8 años.
Uh-huh.
Eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad?
Ahora, doctora Mendía, desde el punto de vista de justamente lo que implica como convalidación de actuación de los jerarcas que incumplieron con las leyes, ¿cómo lo observa el CEPRE?
Bueno, ese es otro tema que es muy importante, ¿verdad? Usted, con esta norma, usted le dice a los organismos públicos que violaran las normas durante años y además le impidieron, en el caso de los becarios, a que muchos estudiantes pudieran entrar a hacer primera experiencia porque los que estaban no se iban, usted le está diciendo de que, bueno, mire, usted lo hizo mal, en el fondo, no se preocupe porque nosotros se lo arreglamos, ¿entiende? Y a la gente que se portó bien de los organismos públicos, que actuaron con responsabilidad dentro de las normas, le está diciendo, mire, en realidad usted tendría que haber hecho lo mismo que los demás. Digamos, puede violar las normas que después de alguna manera se arregla. Ese es otro problema, y es un problema también que va a los incentivos y hacia cómo deben darse las cosas hacia adelante, ¿verdad?
Sí, porque recordemos que en principio un pasante o un becario no puede quedar en su cargo, entre comillas, más de 2 años, ¿no?
Claro, y muchos organismos públicos cumplen con la norma, y la vienen cumpliendo desde hace años. Entonces, hoy se dice, bueno, esa persona hace 8 años que está, es imprescindible para la función. Pero, bueno, es imprescindible para la función porque se violaron las normas durante 10 años. Y hay que hacer que esa persona, que hoy puede ser imprescindible, le quitó el lugar a 8 o 9 becarios que podían haber hecho su primera experiencia laboral, que no lo hicieron porque el organismo violó las normas, ¿verdad?
Economista Arandía, algo hay que hacer, de todos modos, con este problema, porque lo que sí está claro es que el instrumento se ha desvirtuado, que el conjunto de becarios, pasantes y, bueno, y otro tipo de situaciones, otro tipo de relaciones de ese estilo, termina siendo una bolsa absolutamente sin forma de características distintas según los organismos, con manejos completamente arbitrarios de la herramienta, ¿verdad? ¿Es necesario tomar este toro por las astas?
Claro, efectivamente, lo que nosotros no estamos diciendo que no haya que hacer algo, es que hay que hacer algo, lo que hay que hacerlo en forma seria y responsable y estudiando caso a caso. ¿Sabes? Si los funcionarios son demasiados y además hay pocos funcionarios capacitados y muchos funcionarios de baja calificación, lo que hay que hacer en este caso es, bueno, estudiemos todos estos funcionarios que están contratados en forma irregular, qué habilidades tienen, hagamos una selección, estudiemos caso a caso, veamos cuáles son imprescindibles y recién después solucionemos el tema. Pero no lo hagamos al barrer con todo tipo de funcionarios, becarios, pasantes, contratados, ilegales, irregulares, etcétera, y digamos van todos para adentro y a partir de hoy son todos funcionarios públicos contratados en forma permanente.
Por último, economista Arandía, con respecto a los jerarcas, los que incumplieron las leyes y mantuvieron a esos becarios, por ejemplo, bastante más allá del tiempo límite prescrito, ¿no hay medidas a tomar?
Bien, en realidad no me corresponde a mí decir qué medidas corresponden. Lo que hubo claramente es una irregularidad durante todo este tiempo y, bueno, le corresponderá a cada jerarca tomar las medidas que correspondan, ¿verdad?
Por último, una vez más, ¿usted es partidario de que el Poder Ejecutivo vete esta ley en caso de que salga del Parlamento?
Mire, lo que pasa es que estamos en una etapa en que es muy, muy temprano para hablar de vetar. Lo que nosotros sostenemos es que es tiempo para corregir esta norma. Esta norma tiene media sanción. Se votó en forma un poco apresurada y bueno, tenemos toda la voluntad de que esta norma se vote, digamos, con la responsabilidad y el cuidado que hay que tener para la contratación de funcionarios públicos, ¿verdad?
Economista Pedro Arandía, secretario ejecutivo del CEPRE, Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado. Le agradezco entonces estos comentarios.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Son ahora las 9:18. Cuando continuamos ocupándonos de este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, y que convierte en funcionarios públicos a contratados eventuales, que no debieron permanecer en esa situación más de 2 años. Hoy lo estamos examinando desde el lado del gobierno y recién teníamos un primer punto de vista, el del CEPRE, el del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado. Vamos ahora a un análisis más político. El diálogo es con el vicepresidente de la República, Luis Hierro. Hierro, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo anda usted?
Muy bien. Usted fue uno de los únicos dos votos negativos que tuvo este proyecto en la Cámara Alta.
Sí, así es.
El otro fue el del senador Juan Adolfo Kinzer.
Así es.
Uno del Foro y otro de la 15. ¿Cómo se explica eso, que solo dos senadores colorados se hayan opuesto y que, por otro lado, haya habido colorados entre los impulsores directamente?
No hubo circunstancias, instancias previas de consulta en la bancada. El proyecto estaba en la comisión, en una reunión de coordinadores se me informó que iba a ser traído a sala. Yo observé que me parecía que el proyecto podía tener vicios jurídicos importantes y que había que estudiarlo más. Digamos que por una cantidad de razones de calendario parlamentario se apresuró su traída al plenario. Y como no habíamos tenido oportunidad de analizar la bancada, yo voté según mi propia conciencia. Yo procuro en todos los casos organizar en forma previa la actuación de la bancada del Partido Colorado. En esta instancia no tuve realmente esa oportunidad y por eso fue que personalmente voté en contra, y en el momento de proclamar la votación vi también que el senador Singer hacía lo propio.
Sí, hay justamente algo curioso en el trámite que tuvo este proyecto de ley, ¿no? Porque estamos hablando, sin duda, de un tema importante. Hay un lío, ¿verdad?, con los becarios y pasantes.
Sí, señor.
Pero se lo termina encarando con un proyecto que se discute a las apuradas, que en comisión aparentemente solo tuvo 35 o 40 minutos de análisis.
Y que se amplía la comisión mucho más allá de su intención original.
Exactamente, ¿cómo fue eso?
Y bueno, eso fue alguna cuestión que ocurrió en la comisión, sobre lo cual yo confieso que no tuve tiempo de operar, digamos. Y bueno, se procuró una solución general. El problema existe.
Sí, pero se procuró una solución general y, según las transcripciones que veíamos de las intervenciones de comisión que publicó ayer el diario El Observador, quienes estaban sacando adelante el proyecto manifestaban dudas, reconocían sus dudas con respecto al alcance que la norma terminaba teniendo y, sin embargo, siguieron para adelante. Pese a que la única consulta jurídica que hicieron fue con el doctor Gonzalo Aguirre, que sin duda es un destacado constitucionalista, pero que es abogado de los becarios y pasantes.
Sí, yo creo que la comisión debió haber hecho más consultas desde el punto de vista jurídico, y es uno de los motivos por los cuales voté en contra. No dudo de la intención y de la dedicación de los senadores, ¿no? A veces las crónicas de prensa resumen demasiado el asunto. Pero yo resumo el tema así.
Da la sensación de que se está trabajando este año en el Parlamento de una manera un poco desorganizada, insatisfactoria.
Recuerdo
el antecedente hace poco del proyecto de ley sobre límites a la responsabilidad de los médicos por mala praxis.
Sí.
También allí se hicieron pocas consultas a especialistas, ¿verdad?
No, en ese caso hubo varias consultas especialistas.
La información que circuló fue que se había consultado.
Sí, bueno, está bien, pero yo le así como le reconozco que en este caso pudo haber habido pocas consultas, le digo que en el otro caso ha habido varias consultas. Y me permito señalar, en beneficio de la actuación del Senado, que la actuación del Senado ha sido de enorme eficacia en todo este tiempo, ha aprobado todos los proyectos de ley que sobre los cuales ha habido acuerdo político y los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. El único proyecto de ley grande que nos queda, y le anuncio, y esto es una primicia, que va a haber acuerdo, es el Código del Niño y del Adolescente, que será aprobado en la primera quincena de agosto.
Ajá.
Por lo tanto, que se ha trabajado mal es un asunto que, en lo que refiere al Senado, yo no lo admito pacíficamente y señalo que creo que hemos trabajado bien. Pero permítame volver al tema anterior.
Sí, a ver, ¿cómo explica usted que se haya procedido con tanta premura en este asunto?
Uno, es notorio que el Estado y el Poder Ejecutivo durante todos estos periodos ha hecho esfuerzos por bajar el número de funcionarios públicos. Y estos esfuerzos han sido deliberados y eficaces. Estos esfuerzos han contado con apoyo del Parlamento, que ha votado una serie de leyes que han permitido, a través de incentivos y de otros mecanismos, seguir bajando el número de funcionarios públicos. Me parece interesante señalar este dato. Dos, creamos el mecanismo de los becarios, los pasantes, para habilitar ciertas prestaciones de personas jóvenes en la Administración en forma transitoria, y yo creo que esta es una buena idea. Tres, esta buena idea se ha aplicado mal, porque por motivos diversos en sectores de la administración se ha habilitado la permanencia cuando el núcleo principal del asunto es la transitoriedad, ese concepto de pasante o becario. Cuarto, creo que la mayoría del Senado no resolvió el problema, porque más allá de que sea justo reconocer los derechos de estas personas, becarias o pasantes, o que estén contratadas en la administración por otras vías, justamente se desvirtúa el principio del asunto, que es la prestación transitoria. Porque al reconocerse de todos los derechos que tienen el resto de los funcionarios, lo que está haciendo el proyecto de ley claramente es asimilar a estos funcionarios al resto de los funcionarios públicos y por lo tanto tender a consagrar su inamovilidad, cuando notoriamente el principio del becario del pasante es que preste funciones en el Estado por un año por razones transitorias y luego deje de serlo y luego se dedica a la actividad privada.
Sí, deje de serlo, entre otras cosas, para darle oportunidad a otro, ¿verdad? Para
que entre haga otras cosas, su experiencia. Entre otras cosas, para darle oportunidad a otro. Por lo tanto, yo creo que la solución que apuró el Senado no ha sido la más conveniente. Creo que tiene visos jurídicos fuertes que ameritarían su veto en caso de que la ley se apruebe.
A ver, ¿cuáles menciona usted?
Mire, por lo pronto, estas cuestiones típicamente son materia presupuestal. Se hacen en los presupuestos y es allí la instancia constitucional, parlamentaria y política para analizar estos asuntos, porque la verdad es que ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento tenemos noticia clara por ahora, la vamos a tener más adelante, de cuántas personas son las que están involucradas en la ley. Usted mismo mencionaba que la prensa el fin de semana aumentó la apuesta y que serían 4.000, pero ahora se nos dice que podrían ser cerca de 8.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Parlamento hoy no tiene noticia clara de cómo funcionan las contrataciones en el Ministerio de Salud Pública, cuántos hay, cuántos no hay, en qué régimen, si son contratos a término, si no son a término, si son pasantes, si son becarios. Hoy esa información no la disponemos. Sí. Quizás la disponga la Oficina de Servicio Civil, pero el Parlamento no la dispone. Por lo tanto, creo que claramente es una materia presupuestal que debió administrarse con el tranco de análisis, de información, de veracidad que tienen los presupuestos, ¿no? Sí, y segundo, es muy discutible, yo no puedo dar una opinión definitiva, pero por eso mismo me hubiera gustado tener opiniones más elocuentes, es discutible si estamos rozando o no aquí el artículo 229 de la Constitución que impide hacer designaciones.
Hacer designaciones en año electoral.
Exacto, es discutible el tema, ¿no? Tercero, se podrá decir que una ley que cambia a otra ley, pero hemos votado por ley la prohibición de hacer designaciones hasta el año 2005. La votamos en aquel presupuesto de 1995. Uh-huh. Cuarto, yo creo que hay cuestiones de conveniencia. No tengo duda de los derechos de los becarios. Reconozco este asunto.
A ver, ¿qué quiere decir con eso?
El becario cuando es recontratado por 2, 3, 4, 5, 6 circunstancias, va generando un derecho. Y esto es lo que la administración cometió un error, un vicio, de dejarse llevar por esa cuestión de que es necesario. Y bueno, entonces el becario dice, si ya llevo 4 o 5 años acá, ¿por qué no tengo el derecho que tiene el funcionario que está estabilizado en su función?
Sí, ese es uno de los argumentos que esgrimen quienes defienden esta ley, ¿no?
Claro.
Que esta gente está cumpliendo en muchos casos funciones esenciales y que lo está haciendo en condiciones irregulares, que no tiene los beneficios que tiene un funcionario público común y corriente.
Exactamente. Y eso es lo que llevó a muchos legisladores a promover la iniciativa, ¿verdad? Y yo creo que ese espíritu de justicia está es un activo, es un valor que hay que cuidar mucho en la administración. Ahora, viendo el asunto en su conjunto, yo creo que se puede generar un antecedente muy inconveniente para el futuro del país. Porque así empezó un día la historia de las famosas leyes de refinanciación de las deudas. bueno, vamos a refinanciar esta deuda por nunca, pero esta es la última vez y no sé cuánto y no sé cuánto. Pero se estaba dando la señal a la sociedad, a los actores económicos, a las personas, a las empresas, de que se puede dejar de pagar una deuda, ¿verdad? Y eso yo creo que es una tentación cultural que tiene el país que debe superarla. Y en materia de funcionarios públicos, con los contratos y con las cosas, también es un modo cultural que el país debe superar definitivamente. Creo que hemos mejorado muchísimo en este tiempo y creo que el Estado da señales muy importantes. Y que en este caso, lamentablemente, se dio una señal contradictoria.
Sí, la señal tiene dos aspectos cuestionables, Hierro. Por un lado, lo que el Senado votó, el proyecto que ahora tiene medida de sanción.
Sí.
Pero por otro está todo lo hecho en la administración pública en estos años. Quiero decir, por ejemplo, acá vino oyente Santiago que lo plantea en estos términos. Parece que el vicepresidente de la República fuera del Partido Verde, dice, quienes autorizaban y prorrogaban a los pasantes eran correligionarios suyos del Partido Colorado. Quiero decir, ¿cómo se, ¿cómo se toleró esto?
Sí, pero no está bien, pero permítame una cosa. No es el tema de si eran correligionarios míos o no, porque el jerarca intermedio, que es el que habilita esta cuestión, el que debe evaluar directamente si tal pasante efectivamente es imprescindible o no. Yo no sé si es correligionario mío o del oyente que llamó, no tengo la más mínima idea de eso, ¿verdad? Me parece que partidizar esta cuestión o tratar de sacarle el provecho electoral no tiene sentido.
Bien, supongamos que dejamos ese ángulo, pero la pregunta sigue vigente en cuanto a cómo fue posible esto y si no tienen que estar sancionados los jerarcas que procedieron violando la ley.
Si claramente hubo una violación de la ley, yo diría que bueno, que habrá las sanciones que correspondan, ¿no?
¿Pero está previsto actuar de esa manera?
Mire, yo no tengo noticias, porque yo le estoy hablando acá en mi condición de presidente del Senado. Yo cuando voté en contra del proyecto no hablé con nadie del Poder Ejecutivo y desde entonces para acá tampoco hablé con nadie porque no tuve la instancia, la oportunidad. Es un proyecto que va a la Cámara de Diputados, vamos a ver qué resultados tiene. Usted sabe que estamos a término de del periodo legislativo, yo tengo mucha duda que el proyecto se apruebe, etcétera. Por lo tanto, yo no estoy hablando acá en nombre del Poder Ejecutivo, que no me corresponde. Estoy hablando en nombre de mis propias opiniones.
Bueno.
Tratando además de dar algunas informaciones y alguna claridad a un tema que puede ser confuso.
Porque, en definitiva, y lo conversábamos recién con el secretario ejecutivo del Comité para la Reforma del Estado, el problema existe, estamos ante un problema. La cuestión es cómo encararlo, ¿verdad? Parecería que el proyecto que salió de la Cámara Alta está bastante desviado. ¿Qué se puede corregir en la Cámara?
Yo creo que el proyecto no es la solución. Creo que el proyecto va en la dirección contraria a la que debe tener el Estado, que es la de seguir, en todo caso, racionalizando sus servicios, el número de sus funcionarios y dando siempre señal de que se va en ese camino. Ahora, hay otro problema. Sobre todo yo creo que se da masivamente en salud pública. La sociedad, los presupuestos, los partidos políticos y las leyes reclaman que los servicios públicos presten ciertas cuestiones y atiendan tales servicios. Y bueno, hay una emergencia social y entonces el INDA tiene que hacer tal cosa y salud pública tiene que hacer tal otra. Muchas veces la estructura clásica presupuestal de los funcionarios públicos impide que las oficinas respondan con rapidez y con eficacia ante esas situaciones. Y ahí el tema de los contratos, de las prestaciones, de las becas, etcétera, etcétera, se da. Por ejemplo, yo le puedo asegurar que hay oficinas en el Estado que las hemos creado por ley y todavía no tienen los funcionarios imprescindibles para las funciones mínimas. Usted me dirá, es un error de la administración porque hay mecanismos de pases en comisión o de redistribución de funciones. Lo es, pero el dato es que muchas veces también hay oficinas que no están en condiciones de cumplir y recurren a estos mecanismos. Entonces, yo no creo que sea solamente decir, ¿quién tiene la culpa? Sino busquemos la solución. Por eso es que digo que el tema de fondo lo vamos a poder analizar con racionalidad y con criterio en el presupuesto nacional. Uh-huh. Y no en una ley separada.
De todos modos, ahora, en diputados, ¿qué se supone que viene? ¿Cómo va a ser el abordaje?
No, yo creo que el diputado va a tener que estudiar muy muy a fondo el tema, y por eso le digo, el periodo se vence el 15 de septiembre, el diputado tendrá dos o tres sesiones más durante agosto por razones de campaña electoral. No sería una buena señal, la Cámara de Diputados es naturalmente, es totalmente independiente para actuar como le parezca, y yo respetaré lo que haga, pero no sería una buena señal que diputados apruebe el proyecto sin un estudio previo, ¿no?
¿Está previsto recibir al CEPRE, por ejemplo, en esta instancia?
Mire, yo no sé, pero estoy seguro que los diputados van a tener esa instancia de recibir al CEPRE y de ver el tema jurídico, constitucional, con cuatro ojos en vez de con dos, lo que siempre ayuda. Esta es una de las razones por las cuales mucha gente dice que el sistema bicameral es adecuado, porque permite tamizar las cuestiones que vienen un poco apuradas por alguna de las cámaras.
La posibilidad de veto desde el Poder Ejecutivo, que se deslizó durante el fin de semana en distintas versiones de prensa, ¿usted la confirma?
No, ni la confirmo, ni la desconfirmo, porque no hablé con el presidente, ni hablé con el secretario de la presidencia de este tema, he hablado de otros, y no sé, digo, habrá que ver cómo surge el proyecto, cómo termina. El proyecto, así como está hoy planteado, a mí, que no soy constitucionalista, pero que amo el respeto por las formas que la Constitución establece, me ofrece dudas tan grandes como para hacerme pensar que así como está planteado, sería vetado. Pero es un tema que habrá que verlo posteriormente.
Yo le agradezco al vicepresidente de la República y presidente del Senado, Luis Hierro, que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva. Y bueno, vemos entonces cuál es el trámite ahora en la otra cámara.
De acuerdo, muchas gracias.